Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen justo 2 meses de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. 2 meses, nada más y nada menos, de una huelga que mantiene los juzgados trabajando a medio gas. Esto en un país donde el sistema judicial ya de por sí va generalmente lento. Ahora mismo hay más de 400.000 demandas que están paralizadas y se superan los 350.000 juicios suspendidos. Juicios donde se resuelven desde problemas de herencias a litigios por accidentes de tráfico, robos comunes, custodias compartidas, pensiones alimenticias, en fin, un largo etcétera de asuntos que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. En la cúspide de todo este sistema está el Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno de los jueces que debería de haberse renovado hace ya 4 años y medio, pero que no se renueva porque el Partido Popular y el Partido Socialista pues no se ponen de acuerdo. Esta situación es tan flagrante que incluso Bruselas ha exigido al gobierno que desatasque la situación antes de que en España asuma la presidencia de la Unión en el mes de julio. Desde luego, no queda nada bien que el país que ostenta la presidencia tenga bloqueado su máximo órgano judicial por falta de consenso. Lo que llama la atención ahora es que los llamados vocales progresistas del Poder Judicial, próximos al gobierno, se han citado hoy para tratar la situación y poner encima de la mesa una posible dimisión en bloque. Esto podría generar una crisis que beneficiaría a Moncloa porque forzaría una renovación antes de que llegue la presidencia de la Unión Europea. Lo que ocurre es que incluso dentro de este sector progresista tampoco se ponen de acuerdo. Desde luego es llamativo el tejemaneje en el escenario judicial, aunque estemos curados de espanto porque es algo que viene de lejos. Acabamos de comentar cómo la justicia es algo fundamental para cualquiera de nosotros, pero por desgracia la motivación política no parece ser la de solventar los problemas de los ciudadanos, sino la de controlar las fuentes judiciales. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en la reciente renovación del Tribunal Constitucional. Ha sido cambiar la mayoría y el gobierno ya ha conseguido que el alto tribunal dé el visto bueno a leyes tan polémicas como la del aborto o ayer mismo a la ley Cela de Educación. Una ley también polémica, con mucha carga ideológica, aprobada sin consenso de la comunidad educativa y que cercena la libertad de elección de los padres al arrinconar, por ejemplo, la educación diferenciada. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a estas horas la bolsa española cae más de un 2%. Sigue la incertidumbre en los mercados generada por la quiebra del Credit Suisse y de 3 bancos en Estados Unidos. Las entidades españolas están cayendo un 7% de media y están contagiadas por las turbulencias que está generando el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania. Y no sé qué reloj llevas, Pilar, a ver si me lo puedes enseñar.
Pues es que no llevo reloj, llevo el del móvil.
Pues te va a hacer falta llevar uno esta noche, este domingo, a las 2 de la mañana serán las 3. Dormiremos una hora menos, pero a partir de ahora los días tendrán más luz. En principio seguiremos con esta práctica en toda la Unión Europea porque en Bruselas no se ponen de acuerdo para acabar con el cambio horario. Así que vete preparando un reloj para este fin de semana. Ya conocemos el tiempo que tendremos esta próxima Semana Santa. Va a ser cálido, con temperaturas por encima de lo normal y sin demasiadas lluvias. Eso no es una buena noticia por aquello de la sequía. Los expertos recuerdan que suele haber sorpresas durante este periodo. De todas formas, se esperan temperaturas suaves y agradables. Y Escuelas Católicas ha presentado una guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en los centros educativos. Pretende ser una herramienta de ayuda para actuar de forma rápida y lograr que las escuelas sean entornos seguros. Y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, presidirá esta tarde en la Catedral de Santiago un acto de oración en el que la Iglesia de Vizcaya pedirá perdón ante Dios a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. En 2022, la Comisión Diocesana de Protección de Menores y Prevención de Abusos abrió 32 expedientes, de los que 14 casos continúan abiertos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
La selección española de fútbol pasa a primer plano.
Comienza una nueva etapa en la selección con Luis de la Fuente al mando y arranca la fase de clasificación para la Eurocopa. Mañana España-Noruega en la Rosaleda y precisamente la selección acaba de llegar a Málaga, Miguel Ángel Díaz.
Con mucha expectación ha llegado la selección española a Málaga. Esta tarde el entrenamiento está fijado a las 7 en la Rosaleda, abierto tan solo para medios de comunicación. A las 6:15 la rueda de prensa del seleccionador y del nuevo capitán Álvaro Morata. En total hay 25 jugadores porque ayer causó baja Brian Hill aquejado de una pubalgia. El reparto de dorsales se hará mañana porque Luis de la Fuente tendrá que hacer dos descartes.
España-Noruega mañana a las 9:45 y el martes Escocia-España. También en la fase de clasificación, anoche Portugal goleó a Liechtenstein con doblete y récord de internacionalidades de Cristiano Ronaldo, 197. Inglaterra ganó 1-2 a Italia y Argentina ganó 2-0 a Panamá en amistoso, con golazo de Messi y ambiente impresionante en el Monumental. Está jugando hasta ahora amistoso Uruguay con gol de Fede Valverde ante Japón, dos lesionados de sus selecciones, el barcelonista Christensen y el sevillista Pape Gueye, y comienza el Mundial de Motociclismo con Alex Márquez mandando en los primeros entrenamientos de MotoGP en Portugal.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos aún en el mes de marzo, acaba de arrancar la primavera y la verdad que resulta extraño que en esta época del año tengamos que hablar de un gran, gran incendio forestal. Pero se declaraba ayer en mediodía en Villanueva de Viver, un pequeño municipio del sur de Castellón, muy cerca de Teruel. Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora, entre esas provincias de Castellón y Teruel, ya hay 3.000 hectáreas calcinadas y más de 1.500 personas siguen desalojadas. En Montán, el municipio castellonense más grande de la zona, tuvieron que salir de sus casas ayer más de 200 vecinos. Sergio Fornás es uno de ellos y además es el alcalde de este pequeño pueblo. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sergio, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Pues mira, ahora en el pueblo dando una vuelta porque a ver si quedaba algo y nos marchamos otra vez. Estamos mirando por si acaso que algún vecino o algo, o sea, había pasado algo, pero vamos, en principio pues está todo correcto y nos marchamos.
Pero el pueblo está completamente desalojado.
Todo desalojado, por eso hemos dado una vuelta por si acaso, pero vamos por seguridad y eso.
¿Cuándo os avisaron, Sergio, que teníais que abandonar el pueblo?
Pues ayer sobre las 10:30 de la noche aproximadamente, 10:30, sí, 10:30, 11.
Bueno, estamos hablando de un pueblo pequeño, sois poquitos vecinos, 200 vecinos, pero ¿cómo fue ese desalojo?
Pues bien, gracias a Dios, pues como comuniquemos con el bando y decimos poco a poco, pues la gente pues colaboró muchísimo, la gente quiere agradecerle la colaboración y la comprensión que tuvieron. La verdad que estoy muy agradecido con ellos y la residencia pues también, que fue lo que más costoso fue, porque claro, pues son personas muy mayores, están claro. En las condiciones que están. Pero bueno, gracias a Dios, pues a las 4 de la mañana más o menos se acababa la evacuación.
¿Y dónde están ahora mismo los vecinos, Sergio?
Pues los vecinos que no se han ido con sus familias o a sus residencias o algunas residencias, pues están ubicados en el pabellón de Segorbe.
Que es una localidad que está cerquita.
Sí, a 30 kilómetros sobre de aquí de Montán.
¿Y qué os han dicho?
Sí,
cuéntanos.
Nos han dicho ahora en este momento pues que la previsión del tiempo es lo que manda ahora sobre todo el incendio, porque los focos sí que están enfocados sobre nuestros pueblos. Entonces, si se gira el viento de poniente, pues tenemos el problema.
Pero el peligro no es que las llamas estén cerca del pueblo, sino el humo, ¿no? Que es lo que os está afectando especialmente.
De momento, no es que haya tampoco ninguna gran bóveda de humo, pero sí se puede convertir en más peligroso. Las llamas, de momento, gracias a Dios, no.
Por tanto, os toca esperar. No sabéis, de momento, cuándo podéis regresar a vuestras casas.
Pues no tenemos previsión de ningún momento ahora de nada, porque la coordinación, vamos, ya ha dicho que de momento que hoy, ni en pensamiento, está más claro que el agua. Y mañana creen que tampoco. Pero bueno, andando y viendo sobre todo, manda el tiempo ahora un poco sobre todo, el viento.
Sergio, ¿os habéis encontrado alguna vez en esta situación?
Bueno, esto se pasó ya hace muchos años, que mi padre me descansaba de alcalde y también pasó una situación también parecida. Pero bueno, todo gracias a Dios, pues estuvo a punto de evacuar, pero no se tuvo que evacuar. Como evacuar el pueblo, yo creo que es la primera vez.
Bueno, supongo que también en esto tiene que ver pues una situación que está afectando a diferentes puntos de España, como es la sequía. No sé si esa es una zona que en la que precisamente ha llovido poco en los últimos meses.
Pues sí, luego no ha llovido prácticamente nada y eso es una de las cosas. Y luego pues la dejadez también del monte, porque está todo abandonado, ¿sabes? Desde la nevada que tuvimos en el 2017, pues la verdad que dejó muchísimo mal y eso, pues ahora el monte es pólvora, pólvora, perdón.
Pues
la verdad,
Sergio.
pues es mucho peligro.
Sergio Fornás, alcalde de Montán, el pueblo que ha tenido que ser desalojado, 200 vecinos que han tenido que ser desalojados de sus viviendas, anoche tuvieron que abandonar sus casas. Gracias por atendernos, Sergio, que vaya todo lo mejor posible y que podáis volver pronto a vuestro pueblo, a vuestros hogares. Gracias, Sergio, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por todo.
Pues sobre el terreno, allí hay trabajando ahora mismo más de 400 efectivos y 18 medios aéreos. Lo que más preocupa en este momento es el viento, que está dificultando las tareas de extinción. En la localidad de Barracas, en Castellón, se encuentra el puesto de mando que está coordinando los trabajos de extinción. Y allí se encuentra el portavoz del consorcio de bomberos, que es Manuel Nicolás. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Manuel? Porque estábamos hablando de que ya se han quemado 3.000 hectáreas.
Sí, pues la situación continúa siendo más o menos la que teníamos hace un par de horas, que os habíamos informado a todos. Continúa el incendio totalmente activo, no hay ninguna zona del incendio que podamos dar por controlada. Preocupa especialmente toda la zona del flanco derecho, como muy bien decía el alcalde de la localidad de Montán, es la zona que ahora más preocupa a los técnicos de la dirección del puesto de mando avanzado, porque es la zona donde podría favorecer más ese posible viento del oeste, favorecer más el que el fuego adquiriera una virulencia mayor. De todas formas, hay muchísimos efectivos, tanto nuestros propios del Consorcio de Bomberos como de la Generalitat Valenciana, como de la Unidad Militar de Emergencias y otros servicios de bomberos que han venido a reforzar el dispositivo. Y ya te digo, está muchísimos medios ubicados en esa zona trabajando para intentar evitar que el fuego progrese hacia una masa forestal importante y que logremos evitar también el que se tenga que realizar algún otro tipo de evacuación. En principio está previsto cualquier posible otro tipo de evacuación de cualquier otro municipio, está totalmente previsto, y en el caso de que fuera necesario se haría con el tiempo suficiente para que, al igual que pasó ayer en el resto de localidades, no hubiera absolutamente ningún problema para los vecinos, que lógicamente es la prioridad que tenemos, el asegurar la seguridad de todos los vecinos, de los propios servicios que están interviniendo, y luego, por supuesto, también mitigar en la mayoría de las posibilidades la afección a la masa forestal.
Manuel, hablábamos al inicio de que nos llamaba muchísimo la atención que en el mes de marzo, acabamos de arrancar la primavera, se produjera un gran incendio como este. ¿Es normal tener un incendio tan pronto, un gran incendio como este?
A ver, tenemos que tener en cuenta, como bien había dicho también el alcalde de Montán, que estamos sufriendo una situación de escasez de lluvias bastante importante. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología comunicaba ayer que la zona del incendio tenía un déficit hídrico en este primer trimestre de año de prácticamente el 90%, o sea, un 90% menos de lo que es normal. Si a esto le añadimos que hemos tenido dos o tres episodios de vientos del oeste, que aquí son vientos secos con baja humedad, han ayudado a desecar, dijéramos, esa vegetación, encontrándose la vegetación con un estrés hídrico más propio de otras épocas del año, como podríamos estar hablando ya pues del propio verano. Y sin ni siquiera tener las temperaturas propias del verano, pues sí que ha propiciado que el incendio evolucionara negativamente.
Bueno, se están investigando también las causas del incendio. Se ha apuntado la posibilidad de que el origen estuviera en un problema en una maquinaria agrícola, pero es algo que todavía no se ha confirmado. Lo importante ahora es poder controlar las llamas, controlar ese incendio que, de momento, pues está a merced del viento que sopla en esa zona. Manuel Nicolás, portavoz del Consorcio de Bomberos. Gracias, Manuel, y que vaya todo lo mejor posible. Suerte.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta ahora, gracias.
Nuestra siguiente protagonista es Alicia, una bebé prematura que ha nacido en Madrid, aunque a su alrededor hay otros actores también cuya participación ha sido muy importante para que su historia tuviera un final feliz. Todo comenzó el pasado 31 de enero. Noelia, junto a su marido Miguel, llegan un poco angustiados a la unidad de neonatología de la maternidad del Hospital Gregorio Marañón. Por los pasillos hay bastante movimiento. El día iba a ser una jornada muy larga para unos padres que no esperaban que sus hijos fueran a nacer tan pronto. Alicia y Alonso, dos mellizos que nacían con solo 25 semanas de gestación. Imagínate el cuerpecito de estos dos bebés que pesaban tan solo 800 gramos cada uno. Eran súper prematuros y tuvieron muchas complicaciones. Alonso las pudo superar gracias a la farmacología, pero Alicia, su corazón no terminaba de funcionarle bien. Pasaron los días y la pequeña no mejoraba. Su corazón no bombeaba bien, era inmaduro, no estaba bien desarrollado y sus válvulas empujaban la sangre de forma incorrecta. Se decidió entonces intervenirla. Era el 22 de febrero y todo estaba preparado en una unidad que ha visto prácticamente de todo y que cuenta con cerca de 180 profesionales de diferentes niveles. Se decidió hacer una cirugía sin bisturí, una técnica pionera para corregir el corazón de la pequeña. Este auténtico milagro es obra del Hospital Gregorio Marañón y de la Unidad de Neonatología. Se han coordinado para sacar adelante a una bebé con una cirugía pionera que fue realizada por el cardiólogo José Luis Zunzunegui, que es jefe de la Unidad de Hemodinámica de este hospital del Marañón de Madrid, con el que ayer precisamente estuvo Ángel Espósito.
El problema de estos niños es que cuando son fetos, el sistema cardiovascular tiene que funcionar de una forma. Hay un conducto, un vaso que comunica a las dos grandes arterias que salen del corazón, y cuando nace el bebé todo cambia. Los pulmones empiezan a funcionar y entonces ese ductus se tiene que cerrar. Si no se cierra, como ocurre en estos pacientes de muy bajo peso, pasa demasiada sangre al pulmón, se produce un edema pulmonar y pasa poca sangre al resto del organismo.
El corazón de la pequeña Alicia no bombeaba bien, era inmaduro y sus válvulas empujaban la sangre de forma incorrecta. Por eso decidieron operarla con una técnica que llevan más de 10 años desarrollando.
Esto es entrar por la vena femoral, que está en la ingle del bebé, con una micropunción y con material miniaturizado que mide escasos milímetros, tapar ese conducto con un tapón especial, muy pequeñito, diseñado para otras cosas, pero que nos hemos empleado para este menester, y bueno, conseguir evitar la cirugía, con lo cual pues evitas toda la que es la invasividad de un procedimiento quirúrgico.
Si no hubieran apostado por esta técnica, hubieran tenido que abrir el tórax de la pequeña por un costado de los pulmones hasta llegar al corazón. Alonso, el hermano mellizo de Alicia, también pasó por algo similar, pero él sí respondió bien a la farmacología. Pues gracias a eso, gracias a la medicación, Alonso pudo cerrar la válvula, pero en el caso de su hermana fue imposible, así que no quedó más remedio que hacer esta intervención, que aunque es mínimamente invasiva, conlleva riesgos. Una técnica que no se había hecho antes en bebés de tan poquito peso y que ahora quieren llevar a otros hospitales. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.